Amén. 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 Señor Jesús, te amamos. Amén. Muchas gracias por traernos a esta conferencia, Señor. Amén. Esta tarde abrimos todo nuestro ser a ti. Amén. Cúbrenos y límpianos con tu sangre preciosa. Amén. Gracias por estos mensajes. Amén. Queremos estar abiertos a ti, Señor. Amén. Háblanos todo este fin de semana, amén, desde el más grande hasta el más pequeño. Señor, muchas gracias por este tiempo. Amén. Bueno, santos, todos tenéis un bosquejo, ¿no? ¿Sí? A ver, que yo quiero ver vuestro bosquejo. ¿Tenéis bosquejo? Bien. ¿Y todos tenéis un boli? ¿No tenéis boli? Ok, en la habitación. Si hay por ahí boli, si lo podemos pasar. No hay, ¿no? Ok. Es muy importante que no solo tengamos el bosquejo, sino que también tengamos boli o lápices. ¿Por qué? Porque mientras los hermanos están hablando, para que nosotros también nos enteremos mejor del mensaje, necesitamos tomar notas, ¿ok? Bueno, te presto este mientras, ¿vale? De nada. Bueno, ¿qué tal si leemos el título de esta conferencia? El bosquejo es bonito, ¿no? Muy bonito, ¿no? Leamos el título. Vivir la vida cristiana al final de la era presente. Una vez más y prestando atención a lo que leemos. Vivir la vida cristiana al final de la era presente. Muy bien. Bueno, esta conferencia para jóvenes y universitarios se titula así: Vivir la vida cristiana al final de la era presente. ¿Y qué tal si leemos el título del mensaje 1? ¿Ok? Título del mensaje 1. La promesa de la venida de Cristo. La promesa de la venida de Cristo. Bueno, quizás penséis, sobre todo los que vienen por primera vez, ¿qué significa esto de vivir la vida cristiana al final de la era presente? Bueno, sabéis que hoy en día todo el mundo en la Tierra está viviendo cierta clase de vida, ¿verdad? Hay muchos que son niños y viven como niños. Hay otros que están estudiando y están esforzándose por sacar sus estudios. Hay otras personas que están trabajando, ya los adultos, otras personas que ya se han jubilado. Todo el mundo está viviendo cierta clase de vida. Y todo el mundo busca prosperar en su vida humana, que eso está bien. Bueno, nosotros como cristianos necesitamos estudiar, necesitamos trabajar. Pero ¿qué clase de vida estamos viviendo? Y no solo qué clase de vida estamos viviendo, sino qué clase de vida estamos viviendo, escuchad esto, al final de la era. Bueno, ¿qué quiere decir esto de al final de la era? Sabéis que una era, o la historia del mundo está compuesta de eras. Entonces, cuando una era comienza, esto significa que un periodo de tiempo empieza, en cierto momento, y cuando esta era acaba, ese periodo de tiempo finaliza. Bueno, nosotros muchas veces hemos escuchado que estamos en la era de la Iglesia, que comenzó cuando el Señor Jesús vino por primera vez. Pero ahora nosotros estamos al final de esta era, al final de la era de la Iglesia. Y es muy importante que nosotros sepamos, y es lo que vamos a ver en esta conferencia, hermanos, cómo debemos vivir al final de esta era. Mira, el Señor va a regresar de nuevo. Y esto es lo que nosotros llamamos la segunda venida del Señor. Y esto es una promesa que está en la Biblia. Cuando el Señor Jesús murió y luego resucitó, estuvo un tiempo con sus discípulos, apareciéndose a ellos, desapareciendo. Y un día el Señor ascendió a los cielos. Pero ¿sabéis qué? Cuando el Señor ascendió, los discípulos lo estaban viendo. Y entonces imaginaos, ¿no? Están ahí con el Señor, que había estado apareciéndose y desapareciendo, y ahora de repente el Señor asciende a los cielos. ¿Qué habríamos hecho nosotros? ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Wow! El Señor está ascendiendo. Se quedarían asombrados, ¿verdad? Mirando al cielo. ¡Wow! El Señor está ascendiendo. Pero ¿sabe qué ocurrió en ese momento? En Hechos capítulo 11 nos dice, perdón, en Hechos capítulo 1 nos dice qué ocurrió. Dice que estaban ahí los discípulos mirando al cielo. ¡Wow! Y de repente se aparecen dos hombres con vestiduras blancas al lado de los discípulos. Y eran dos ángeles. ¿Y sabe qué les dice estos dos hombres? Le dice, varones Galileo, ¿por qué os quedáis mirando al cielo? Este Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, volverá de la misma manera en que ha sido tomado al cielo. Este asunto de la venida del Señor es una promesa que está en la Biblia. El Señor dice en la Biblia, he aquí, yo vengo pronto. Es más, la venida del Señor está muy cerca. Y mira, ya sabemos, acabamos de terminar una pandemia y aún sigue aquí el virus, ¿verdad? Pero justo después de la pandemia, una guerra, aquí a las puertas de Europa, en Ucrania, todas las cosas muy seguidas, una crisis mundial, global, económica, porque todos los países están muy conectados, calamidades por toda la tierra, mucha injusticia. Estos son señales de la venida del Señor. Y si miramos las profecías que están en la Biblia, muchas de estas profecías se han cumplido. Pero os digo, hermano y hermana, no solo es un asunto de estas profecías y de estas señales lo que nos dice que estamos en los últimos tiempos, sino que el sentir en nuestro interior es aún más fuerte que todas estas cosas. Sabemos en nuestro espíritu de que el Señor viene pronto. Y mira, quizás mañana te despiertes por la mañana y dices, bueno, yo no siento que el Señor viene. Yo no siento que el Señor venga pronto, como dice el hermano. Bueno, ya sea que lo sientas o no, el Señor viene. El Señor está de vuelta. Porque esto es una promesa que el Señor va a cumplir. Y en este mensaje vamos a ver la promesa de la segunda venida de Cristo y vamos a ver cómo nosotros tenemos que vivir nuestra vida cristiana a fin de prepararnos y estar listos para la segunda venida de Cristo. Mira, muchos cristianos piensan que cuando el Señor venga por segunda vez, todos van a ser raptados y todo va a ser maravilloso. Pero no es así. No es así. Muchos, no, cuando el Señor venga, no estarán listos, no estarán preparados. Por lo tanto, nosotros estamos en esta conferencia para prepararnos para la segunda venida de Cristo. Bueno, ¿qué tal si leemos el punto Romanos 1 todos juntos? El propósito eterno de Dios consiste en obtener en la tierra una novia gloriosa para Él mismo, por medio de impartir en sus creyentes y hacerlos iguales a Él, para que ellos sean su complemento, su novia. Siempre, todas las conferencias, empezamos con el propósito de Dios. José, ¿sabías que Dios tiene un propósito? Un propósito es que significa que Él quiere lograr algo, Él quiere obtener algo. ¿Y qué es lo que Él quiere obtener? Como hemos leído en este punto, su complemento, su novia. ¿Y cómo tiene su complemento, su novia? Es por medio de impartir su vida en naturaleza en sus creyentes y hacernos iguales a Él. Bueno, mira, ¿sabéis que Dios ama la tierra? Dios ama la tierra, el planeta Tierra. Es el único planeta en todo el sistema solar y yo creo que en todas las galaxias que tiene vida. Los científicos y los astrónomos han estado intentando buscar vida, ¿verdad? En Marte, Júpiter, o sea, la Luna, pero nunca han encontrado vida en estos lugares. El único sitio donde hay vida, donde hay flores, donde hay verde, el verde es el color de la vida, el único lugar es la Tierra. Y Dios, cuando creó los cielos y la Tierra, puso ahí al hombre, en la Tierra, para que el hombre pudiese cumplir el propósito de Dios. ¿Y sabéis cómo Dios logra este propósito? ¿Cómo lo logra Dios? Lo hemos leído. ¿Cómo logra Dios su propósito? Impartiendo su vida en nosotros. ¿Pero por qué imparte su vida en nosotros? ¿Por qué Dios imparte? Porque dice, bueno, yo voy a impartir mi vida en ellos y ya está, ¿no? Recordamos que Dios es un Dios de propósito. Bueno, Él quiere hacernos su novia. Dios está soñando con su novia. Y su novia hoy en día es la iglesia. Nosotros somos su iglesia. ¿Por qué? Porque hemos recibido al Señor, hemos sido redimidos y ahora tenemos su vida. Y Dios lo que quiere es obtener una novia. Yo siempre, cuando era joven, siempre quería tener una novia. Yo siempre soñaba con un día tener tal novia. Esto lo sueñan muchos jóvenes, ¿verdad? ¿Sabéis por qué? ¿Por qué es esto? Porque Dios tiene tal deseo también. Este deseo que nosotros tenemos de tener un complemento es el deseo mismo de Dios. Y mira, Dios ha tenido tal sueño desde siempre. Él ha querido tener un complemento, una novia. Y esto lo vemos desde Génesis. Cuando Dios puso a Adán en el huerto, Adán le puso nombre a todos los animales del huerto. Adán tenía una gran capacidad antes de la caída. Y Dios le dijo esto a Adán. Mira, Génesis 2:18. Después dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Haré ayuda idónea para él. ¿Veis el deseo de Dios desde el principio, desde Génesis? Él estaba diciendo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Bueno, en otras palabras, Dios estaba diciendo: yo no quiero estar solo, ¿sabes? Yo no quiero estar solo, yo quiero una ayuda idónea. Y ahora dice: Jehová Dios había formado pues de la tierra todo animal del campo y toda ave de los cielos, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y todo lo que el hombre llamó a cada animal viviente, ese fue su nombre. Entonces Adán le puso nombre a todos los animales. Y dice aquí: y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Imaginaos, cuando los animales pasaban por delante de Adán y Adán los veía, el caballo. Wow, este será llamado caballo, pero no es igual que yo. Tiene cuatro patas, yo tengo dos piernas. La vaca. Ahí la vaca, una bestia, ¿no? No es igual que yo. No encaja conmigo. Los cuernos, yo no tengo cuernos. Las aves igual, aunque sean, son hermosas. No encontraba Adán su complemento. Y mira, esto lo leí cuando me tocó. Cuando lo leí. Cuando terminó de poner nombre a todos los animales y no encontró a Adán alguien que se pareciese a él, que lo complementase, Adán quedó muy desilusionado. Él quedó muy desilusionado. ¿Os imagináis, verdad? Pero luego, Dios sabía todo. Dios lo tenía todo planeado, ¿no? Dice que Dios puso a Adán a dormir. Y cuando Adán estaba dormido, sacó de él una costilla. Y de esa costilla formó a la mujer. Y cuando Adán se despertó, cuando Adán se despertó y vio a la mujer allí, ¿sabéis qué dijo? Mira lo que dijo: Esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces, yo creo que Adán estaba muy contento, porque había allí una mujer que era como él. Y él dijo: sí, ahora sí, esta sí. Bueno, aquí en Génesis capítulo 2, vemos el deseo de Dios de tener una novia, de tener un complemento. Mira, Dios es perfecto, ¿vale? En él no hay ninguna imperfección. Pero podemos decir que sin la iglesia, Dios no está completo. Es como si yo tengo aquí una sandía. ¿A quién le gusta la sandía? No sé si habéis ido alguna vez al supermercado y habéis visto que cortan la sandía por la mitad y la cubren con papel para que se la lleve la gente, por si alguien no se quiere llevar una sandía entera. Bueno, Adán sin Eva, porque la mujer que Dios formó se llamaba Eva, Adán sin Eva era como media sandía, no estaba completo. Lo mismo, Dios sin la iglesia es como esa media sandía que no está completo. Ok, entonces vemos que el propósito de Dios es obtener lo que es. ¿Qué es lo que desea obtener Dios? Un complemento, una novia, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué tal si leemos ahora el punto A? En su regreso, Cristo vendrá como el novio, la persona más agradable, atractiva en el universo, que viene a por su novia. En Efesios 5:27, y este es un versículo que está en vuestra hoja de versículos, atrás del bosquejo, dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. En el libro de Efesios nuevamente vemos que el deseo de Dios es presentarse a sí mismo una novia. Y mira, esto siempre ha sido un misterio. En el Antiguo Testamento nadie conocía en cuanto al deseo del corazón de Dios. Somos nosotros, los creyentes neotestamentarios, a quienes se nos ha sido revelado que Dios desea una novia. Mira, Job, en el libro de Job, este hombre Job, no sé si habéis leído alguna vez el libro de Job, él estaba sufriendo mucho. Él era una persona que temía a Dios y que amaba a Dios. Pero él, por ciertas circunstancias, estaba sufriendo mucho. Sufriendo en su cuerpo físico, mucho, pero mucho. Y sufriendo también con su familia. Y él no entendía por qué le pasaban todas estas cosas. Él sabía que había un propósito en cuanto a ese sufrimiento, pero no sabía por qué. Y en Job 10:13, él dijo: yo sé que hay cosas que están ocultas en tu corazón. Yo sé que esto está en ti. Entonces Job sabía algo, que Dios tenía algo oculto en su corazón. Y por eso le ocurrían todas esas cosas. Bueno, podemos poner ese versículo de Job 10:13 en paralelo con el libro de Efesios. Y en Efesios 3:9, apuntarlo ahí, Job 10:13 y Efesios 3:9. Job 10:13 y Efesios 3:9. ¿Ya? Job 10:13, Efesios 3:9. Bueno, recordar, Job 10:13 dice que Job sabía que Dios tenía algo oculto en su corazón. Pero en Efesios 3:9 dice: y de alumbrar a todos, para que vean cuál es la economía del misterio escondido en Dios desde los siglos. Entonces había algo escondido en Dios. Y esto era que Él desea obtener un complemento, una novia. Ninguno de los profetas conocía en cuanto a esto. Ni Moisés tampoco, ni David, el rey David tampoco conocía en cuanto a esto. Ni Isaías, ni Jeremías, nadie conocía en cuanto a esto, pero a nosotros, los creyentes neotestamentarios, se nos ha revelado este misterio, de que Dios desea tener un complemento. Muy bien, leamos el punto B, ¿vale? El Señor vendrá secretamente como ladrón a los que le aman y se los llevará como sus tesoros a la presencia en los cielos. Así que debemos velar y prepararnos para ser su novia. Bueno, antes de entrar a este asunto del ladrón que hemos leído aquí, Dios quiere que nos preparemos como su novia. Y una novia, cuando se va a casar, normalmente se pone un vestido de novia, ¿verdad? Y se arregla. No es normal que una novia vaya a su boda a encontrarse con su novio con el pelo recién levantado por la mañana, ¿verdad? Sería algo extraño. O no es normal que vaya con unos zapatos de deporte a su boda. La novia necesita ser embellecida. Al igual nosotros como la novia. Señor nos va llenando. De lectura de la Biblia en lectura de la Biblia, el Señor nos va llenando. De verme con Julio para tomar un café, el Señor nos va llenando. De estar con los santos comiendo hamburguesa en casa de Mauricio y Sofía, el Señor nos va llenando. Hasta que llega un punto en que rebosamos del Señor y estamos llenos del Señor. Pero mira, el punto es que esto es poco a poco, cada día. Necesitamos abrirnos un poquito al Señor, ¿ya ves, vale? Si nosotros nos abrimos al Señor un poquito, cada día, vamos a ir recibiendo más de su vida. Recordad, este es el propósito de Dios, impartir su vida en nosotros. Entonces, esto es poco a poco, cada día. Pero si no nos abrimos, no vamos a ser llenos del Señor. Y en vez de reflejar su belleza en nosotros, vamos a reflejar muchas otras cosas. Eso lo sabemos en nuestra experiencia, ¿verdad? Que reflejamos otras cosas que no son el Señor. Bueno, sigamos, ¿vale? Hemos leído el punto B, ¿verdad? Dice que el Señor vendrá secretamente como ladrón a los que le aman y se los llevará como sus tesoros para llevarlos a su presencia en los cielos. Así que debemos velar y prepararnos para su venida. Voy a leer unos versículos que están en Mateo capítulo 24, es más. También están aquí en la portada de vuestro bosquejo, si lo queréis leer también conmigo. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y ahora aquí tengo yo otro versículo que dice, velad pues, versículo 42, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor, pero sabed esto, que si el dueño de la casa supiese en qué vigilia el ladrón habría de venir, velaría, y no permitiría que penetrasen en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces aquí dice que el Señor viene como un ladrón, ¿verdad? Y ahora vamos a ver eso más adelante. Pero en el versículo 40 y 41 dice que hay dos en el campo. El uno es tomado y el otro dejado. Antes que nada, cuando el Señor venga por segunda vez, primeramente Él vendrá en secreto. Y Él arrebatará o se llevará consigo a los santos que hayan madurado y crecido en vida. Aquellos santos que se hayan embellecido con el Señor mismo. Bueno, dice que están dos en el campo, ¿verdad? Uno es tomado y el otro es dejado. ¿Por qué creéis que es eso? Los dos son creyentes, ¿ok? Porque habla de que es el Señor de ellos. ¿Por qué uno es tomado y otro es dejado? Están los dos en el campo y la mujer moliendo el molino. Una es tomada y la otra es dejada. ¿Por qué?
Uno lo hace para Cristo y el otro no.
¿Por qué qué?
Uno lo hace para Cristo y el otro no.
Uno trabaja para Cristo y el otro no. Muy bien, buena respuesta. Bien. ¿Alguna otra respuesta? Isaac, ¿tú tienes alguna respuesta? ¿Por qué uno es tomado y otro es dejado? Uno el Señor se lo lleva. Y el otro es dejado ahí trabajando. ¿Por qué?
Pecador.
¿Cómo?
Pecador.
Los dos son pecadores, salvos, que han sido redimidos. Bueno, la respuesta es que uno está preparado para encontrarse con el Señor, pero el otro no está preparado. Y aquí hay un punto que cuando lo he leído también me tocó. Estaban trabajando, ¿sabéis? Los hombres estaban trabajando en el campo y las mujeres trabajando en el molino. ¿Creéis que trabajar en el molino es algo fácil? Era un trabajo arduo. Moler, yo no sé de qué manera estarían moliendo, pero serían con piedras grandes o con otro tipo de instrumento, no es como ahora que es todo automatizado. Estaban trabajando arduamente. Nosotros como cristianos, y más vosotros como jóvenes, necesitamos cumplir con nuestras responsabilidades. Ahora mismo vuestra responsabilidad es estudiar, y hay que estudiar arduamente. ¿Sabes? El Señor no vino cuando estaban en una reunión orando, ni cuando estaban teniendo avivamiento matutino en la mañana. El Señor vino cuando ellos estaban trabajando en su vida cotidiana y estaban trabajando arduamente. Yo no creo que una persona que realmente no estudie arduamente o trabaje arduamente, el Señor la va a arrebatar. Una persona vaga, no creo. Porque si uno es vago con las cosas del mundo, también es vago buscando al Señor. Entonces nuestra responsabilidad hoy, sobre todo jóvenes, trabajar arduamente, estudiando. Esto es un principio que está aquí en este versículo. Y bueno, dice que uno es tomado y el otro es dejado. Y el Señor viene como un ladrón. Mira, un ladrón, cuando viene, él no viene a coger cualquier cosa. El ladrón viene a robar cosas preciosas. Yo una vez cuando vivía en Escocia, cuento una historia. ¿Cuánto tiempo llevo? Ok, está bien. Cuando yo vivía en Escocia, vivía con dos hermanos en la misma casa, cerca de la universidad. Y allí se robaba mucho, porque, bueno, los estudiantes tendrían portátiles y tal, o dinero que le enviaran sus padres, no sé. Y solían robar mucho por esa zona. Y un día nos fuimos, creo que a Edimburgo, a otra ciudad, y dejamos la casa con uno de los hermanos que trabajaba. Y este otro hermano, que se fue a trabajar, se dejó la puerta de seguridad abierta. La casa tenía dos puertas. La primera y la segunda del fondo, ¿no? Y se dejó la primera puerta abierta, que era la puerta de seguridad. Y entonces, cuando llegamos del viaje, nos encontramos que habían forzado la puerta con una palanca, con un palo, y habían entrado a robar. Y estaba la casa en todo por medio. Los roperos, toda la ropa sacada, el comedor tenía todo tirado por los suelos. Y gracias a Dios no nos quitaron mucho porque no teníamos muchas cosas. A mí solo me quitaron un móvil. La casa tampoco tenía muchas cosas. Pero ese ladrón vino y destrozó toda la casa. Es una impresión muy fea. No sé si os han robado alguna vez. ¿Alguien ha robado en su casa alguna vez? ¿Sí? ¿Aquí? Ah, José te llama, ¿no? José, han robado en tu casa, ¿no? Es un poco feo, ¿no? Desagradable, ¿verdad? Pero mira, cuando el Señor viene como ladrón, Él no viene de esta manera a hacer daño. Que Él venga como un ladrón significa que Él viene de manera silenciosa. Que Él viene de manera secreta. Y Él viene a robar las cosas que son preciosas. ¿Sabéis que en la Biblia había un joven que se llamaba Daniel? Daniel era un joven precioso a los ojos de Dios. ¿Cuántos años tienes tú, Víctor? 14, ok. ¿Y tú, David? 12, muy bien. Bueno, yo no sé, Daniel tendría más o menos 17, 18, no estoy seguro, ¿vale? ¿Quién tiene aquí 18? Que levante la mano, 17. ¿Jeremy? Ok. ¿Zachary? ¿Quién más? Ok. Jairo, ¿tú cuántos años tienes? 17. 17, ok, como Daniel. Bueno, ¿sabéis qué le dijo Dios a Daniel, a ese joven? Varón de preciosidad. Lo llamó así. Imaginaos que Dios llama a vosotros varón de preciosidad. Cuando el Señor venga, Él va a llevarse, como tal ladrón, a aquellos varones de preciosidad. A aquellos que han sido embellecidos por el Señor. Bueno, el versículo dice, pero sabe esto, que si el dueño de la casa supiese en qué vigilia el ladrón habría de venir, velaría y no permitiría que penetrase en su casa. Por tanto, vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y ahora mira, ¿cómo nosotros nos preparamos? Quería hablaros también de esto. Porque antes dije que necesitamos prepararnos, embellecernos, ¿verdad? Pero mira, una manera de nosotros embellecernos y prepararnos, es como ha dicho Efraín al principio, es ejercitando nuestro espíritu. Si nosotros no ejercitamos nuestro espíritu, no vamos a poder prepararnos como la novia. Yo tengo un bebé ahora mismo, que tiene 5 meses, y cuando él nació, las primeras semanas, lo único que hacía era dormir. Pero conforme ha ido creciendo, ya empieza a moverse un poco más, ya es más inquieto, ya empieza a balbucear un poco, empieza a agarrar las cosas. Este bebé está ejercitando su cuerpo. poco a poco. Y un día este bebé irá al colegio, después al instituto, a la universidad, y aprenderá muchas cosas. A una hora ya están aprendiendo. Y este bebé empezará a ejercitar su mente, el alma. Pero ¿qué tal de nuestro espíritu? Nosotros ejercitamos nuestro cuerpo cada día. Cuanto más lo ejercitemos, mejor. Porque es algo saludable. Y la mente también la ejercitamos. Pero ¿qué tal de nuestro espíritu, hermanos? Ejercitamos nuestro espíritu. Y mira, ya no solo en el día a día, cuando estamos solos. ¿Qué tal en las reuniones? No sé yo. Si una persona que no ejercita su espíritu en las reuniones, ¿puede luego ejercitar su espíritu con el Señor a solas? En la vida de iglesia, la vida de iglesia es como un gimnasio espiritual. Porque venimos y todos ejercitamos nuestro espíritu. ¿Sabéis cuál es la mejor manera de ejercitar el espíritu? Necesitamos abrir nuestra boca. Si abrimos nuestra boca para invocar al Señor, Él es rico para con todos los que le invocan. Si abrimos nuestra boca para orar, el Señor también nos llena, ejercitamos nuestro espíritu. Pero ¿cuántas veces, seamos sinceros, venimos a las reuniones y no oramos, no abrimos nuestra boca? ¿Verdad? Por eso Efraín dijo al principio que este fin de semana tiene que ser un fin de semana de disfrute. Tenemos que nosotros romper con el hábito de no ejercitar nuestro espíritu. Me he puesto muy contento antes, cuando he visto a las hermanas atrás proclamando una estrofa. ¡Qué bueno! Me ha animado mi espíritu. Después las hermanas por aquí proclamando, los hermanos proclamando. Hermano, esto es muy bueno, que ejercitemos nuestro espíritu. De esta manera estamos preparándonos para ser la novia. Mira, hoy en día en muchos lugares uno entra a las reuniones y está todo en silencio. ¿Tú crees que Dios está feliz con eso? Yo creo que Dios no está feliz con tal cosa. Pero en nuestras reuniones a veces parece que estamos locos. En las reuniones de la mesa del Señor en la iglesia en Madrid, ¡wow! Todos los santos gritando, de alegría, alabando al Señor. Dios está muy contento. Y mira, ¿sabes cuál es el mayor miedo de Satanás? Que nosotros ejercitemos nuestro espíritu. Cuando nosotros ejercitamos nuestro espíritu, Satanás, el enemigo de Dios, tiembla. Porque a él no le gusta. Es más, él huye. Pero cuando nosotros no ejercitamos nuestro espíritu, él se ríe de nosotros. Y él está muy contento. Por lo tanto, una forma de prepararnos como la novia es ejercitar nuestro espíritu. Muy bien, continuamos, ¿vale? Bueno, ¿por qué punto íbamos? ¿Dos? Ok, dice... El Antiguo Testamento, leámoslo todos juntos. El Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, menciona la venida de Cristo. Lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento. Este tema es el mayor tema en la Biblia. El A. La promesa de la segunda venida de Cristo fue dada en el Antiguo Testamento. El B también. La promesa de la segunda venida de Cristo fue dada en los Evangelios, en Hechos y en las Epístolas. Y el C, la promesa de la venida del Señor fue dada nuevamente en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, de manera alentadora. Bueno, este punto no nos vamos a parar mucho, pero toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de la venida, de la segunda venida de Cristo. Bueno, y también de la primera venida de Cristo. Pero mira, el Nuevo Testamento, uno de cada 20 versículos nos habla de la segunda venida de Cristo. Este es el tema más importante en toda la Biblia. Y aquí hay unos versículos que me gustaría leer rápidamente, en segunda de Pedro, 3, 3 y 4, que dice, sabiendo primero esto, mira que dice, que en los postreros días vendrán burlones, burlones con sus burlas, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Como diciendo, ¿pero qué estáis hablando de que va a venir el Señor otra vez? Si siempre estamos igual. ¿Cómo que pandemia? Pandemia siempre ha habido. ¿Cómo que guerras? Guerras siempre ha habido. Siempre en la misma situación, desde hace muchos años. Estos son burlones, ¿no? Dice, en el versículo 8, mas, oh amados, no escape de vuestra atención que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no se retrasa con respecto a la promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es longánimo para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabéis por qué el Señor ha venido? No ha venido, perdón, por segunda vez. Porque Él nos está esperando a nosotros. Él es longánimo para con nosotros. Eso significa que Él está pacientemente esperando que nosotros nos preparemos. Realmente, muchos hoy en día están hablando del día exacto en que el Señor vendrá. Y están haciendo profecías. El Señor vendrá tal día, tal año, tal y cual, tal, tal. Pero el Señor no tiene puestos sus ojos en tal día. El Señor tiene puestos sus ojos en su pueblo. En nosotros, Brian. Si nosotros no nos preparamos, el Señor no puede regresar. Por eso Él es paciente y espera a que nosotros nos preparemos. No seamos esos burlones que dicen, bueno, el Señor no viene, ¿no? No somos así, ¿no? Muy bien. Entonces este tema de la venida del Señor está en toda la Biblia, ¿ok? Y ahora leamos el punto 3, que es muy animante. Cristo tiene dos venidas. Venida resolvió los pecados personales del hombre. Y en su segunda venida resolverá todos los problemas sociales y se casará con su novia vencedora. Ok, vamos a leerla también. En su primera venida a la tierra, Cristo murió en la cruz para la remisión de los pecados. Por este medio los pecadores son reconciliados con Dios y participan de su vida. Por medio de su encarnación, la divinidad fue traída a la humanidad. A través de su vivir humano se perfeccionó el modelo de un vivir humano adecuado. Mediante su muerte toda inclusiva en la cruz, el pecado, Satanás y el mundo fueron destruidos y su vida divina fue liberada. Por medio de su resurrección y ascensión, Él se hizo el Espíritu vivificante y vino a nosotros para hacernos su complemento, su novia. Bueno, son muchos puntos, no os preocupéis los que venís por primera vez. Poco a poco iréis entendiendo, ¿no? Pero en su primera venida, el Señor Jesús ya resolvió muchas cosas. ¿Quién no tiene problemas con el pecado aquí, en esta sala? ¿Yo tengo problemas? ¿Quién no tiene problemas con su mal genio? ¿Yo tengo problemas? ¿Tiene problemas? ¿Quién no tiene problemas con muchas otras cosas? Todos tenemos problemas, ¿verdad? ¿Verdad? Con el mundo. ¿Quién no ama al mundo? ¿Quién no ama al mundo aquí? Bueno, os digo, el Señor, con su muerte en la cruz, ya resolvió todos esos problemas. Solo tenemos que volvernos al Señor y aplicar su sangre. Pero todavía en el mundo, externamente, hay muchos problemas. Y esto es de lo que nos habla el siguiente punto, el punto B. En el mundo hay muchísimas situaciones y circunstancias. ¿Quién no está hoy en día descontento con la situación mundial? ¿A quién le gusta la guerra? La guerra. ¿A quién le gusta la guerra? ¿A quién le gusta el maltrato a los animales? A mí no me gusta. ¿Quién es aquí vegano en esta sala? ¿Alguien vegano? ¿No? ¿O quién no toma leche de vaca? ¿Alguien no toma leche de vaca? ¿No? ¿Nadie? Ok. Bueno, hay muchas personas que con razón, ¿no?, protestan por este asunto del maltrato hacia los animales. Y dan toda su vida para defender estas cosas, ¿no? Incluso lloran cuando van. Vi una noticia de un camión lleno de cerdos y lo iban a llevar al matadero. Y los animalistas estaban llorando al camión, llorando por los cerdos. Bueno, la gente está descontenta con la situación, ¿verdad? ¿Qué tal la guerra? El abuso infantil. Aquí en Europa quizás no nos demos cuenta de muchas cosas, pero en el mundo, ¿cuánto abuso infantil? ¿Cuánto maltrato? ¿Verdad? ¿Cuánto maltrato hay hoy en día? ¿Quién está contento con estas cosas? El otro día, hace una semana, vi una noticia en México. Parece ser que estaba una familia en un funeral, en un velatorio, y vino las bandas, no sé, lo sacaron a todos y los mataron. ¡Bum, bum, bum, bum! Se ve en el vídeo. ¿Quién está contento con esas cosas? ¿Creéis que Dios está feliz con todo esto? ¿Quién es feliz aquí con la situación mundial? Yo no estoy feliz. Mira, cuando el Señor regrese por segunda vez, Él acabará con todos los problemas sociales que hay en el mundo. ¿Qué tal la política? Los políticos. ¿Quién pone su esperanza en los políticos? Las personas la ponen y luego se llevan un chasco. Es una desilusión. ¿Sabéis? Ni tal partido, ni el otro, ni el otro. Al final todo es lo mismo. Cuando el Señor venga, Él resolverá todos los problemas sociales. Leamos el punto B, ¿vale? Dice, la segunda venida de Cristo resolverá todos los problemas sociales del mundo. Perdí aquí mi hoja. ¿El A, puede ser? El 1, perdón. Leámoslo todos juntos. Cuando el Señor venga, lo primero que solucionará es la injusticia. Hoy el problema más grande en el mundo es la injusticia. Cuando el Señor regrese, ejercerá la justicia. ¿Quién no ha sufrido aquí nunca bullying en el colegio? No sé si... Yo sufrí bullying en el instituto. ¿Tú también? Dile. Se viven situaciones totalmente injustas. En los colegios, ¿sabes? Abusando del poder, lo más fuerte. O porque tú seas más tímido. O porque tú tengas cierto cuerpo, se ríen de ti. Esto es injusto, ¿sabes? Pero cuando el Señor venga de nuevo, Él acabará con toda esta injusticia. Siguiente, cuando el Señor regrese, Él sanará todas las enfermedades. Mucha gente presta atención a la salud pública, a la higiene y la asistencia médica, pero las enfermedades nunca serán erradicadas en su totalidad en la actualidad. Cuando venga el Señor, el problema de las enfermedades será solucionado. No más enfermedades cuando el Señor venga. 3. Cuando venga el Señor, el problema del hambre también será solucionado. No habrá más desiertos y los cardos y espinos desaparecerán. ¿Creéis esto, hermanos y hermanas? ¿Lo creéis? Amén. Yo también. El 4 dice, Cristo ha prometido volver como el Hijo del Hombre con su reino para regir sobre todo el mundo. Él pondrá fin a los conflictos y disturbios a nivel nacional e internacional, y los gobiernos terrenales dejarán de existir. Cuando el Señor venga, no más guerra, no más gobiernos terrenales. Habrá paz en todo el mundo. Y ahora os voy a leer unos versículos que confirman esto. Siguiente, Cristo ha prometido terminar con todo el gemir y el sufrimiento de toda la creación. Cuando Él venga, será una gran liberación y salvación para todo el universo. Dice ahí un versículo en Romanos que dice que toda la creación gime a una por la manifestación de los hijos de Dios. Aún toda la creación está gimiendo por el que el Señor venga. Aún nosotros también gemimos. Mira, el mundo animal es muy bonito, a mí me encanta la naturaleza, pero es muy cruel, es muy cruel. ¿Creéis que realmente los animales están contentos con tal vida, comiéndose unos a otros? No es nada agradable, ¿sabes? No es nada agradable. Cuando el Señor venga, se acabará toda esta situación. El último punto se dice, Cristo ha prometido venir como el deseado de todas las naciones, quien llenará la casa de Dios con su gloria. Aleluya, Él es el deseado de todas las naciones. Aunque no nos demos cuenta, todo el mundo desea a Cristo. Todas las naciones desean a Cristo. Aún las naciones que tienen una religión totalmente diferente, ellos también desean a Cristo en su interior. El C dice, Cristo, el Cordero, ha prometido venir como el novio para disfrutar la cena de su boda con su novia preparada y vencedora. Mira, solamente leeros estos versículos que son de mucho ánimo, ¿ok? Cuando el Señor venga, mira lo que dice, Isaías 11:4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y decidirá con equidad a favor de los afligidos de la tierra. Es decir, el Señor juzgará y ejecutará su justicia. No habrá más injusticia en la tierra. Isaías 65:19. Y exultaré en Jerusalén y me regocijaré en mi pueblo. Nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más en ella niño que viva pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. Esto es durante el milenio. Bueno, no tenemos tiempo de entrar aquí. Pero hermano, mira, no habrá voz de lloro, ni voz de clamor. No habrá niño que viva pocos días, tampoco. Ni anciano que no cumpla sus días. 25, Isaías 65, 25. El lobo y el cordero pacerán juntos, y el león comerá paja como el buey. Ya no comerás más carne. Isaías 35:1. Se alegrarán el desierto y el yermo. El yermo es la llanura. Y el yermo exultará y florecerá como la rosa. Florecerá y florecerá. Y aún exultará con exultación y con gritos resonantes. No más desierto. 5. Isaías 35:5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y destapados los oídos de los sordos. Ya no habrá más enfermedades de este tipo. Ni ciego, ni sordera, ni sordomudo. El 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y la lengua del mudo dará un grito resonante, porque brotarán aguas en el desierto y arroyos en el yermo, en la llanura. Entonces mira, si nosotros queremos que toda esta situación mundial cambie, que todas estas injusticias cesen, que ya no haya más hambre en el mundo, que no haya más maltratos, que no haya más guerras, necesitamos prepararnos como la novia. Necesitamos estar listos y que el Señor pueda venir a por su novia. Por mucho que vayamos a manifestaciones, sí, quizás podamos hacer algo, pero no va a solucionar los problemas. Solo si nosotros nos preparamos como su novia, el Señor podrá cumplir su promesa de volver de nuevo. Así que este fin de semana es una muy buena oportunidad para que nosotros nos preparemos como su novia. Amén. ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? Prepararnos. ¿Qué vamos a hacer cuando termine esta conferencia? Prepararnos como su novia. Muy bien, amén. Bueno, ¿qué tal si ahora tenemos tiempo para algún compartir, no? ¿Sí? Ok. Bien. Pues podemos compartir algo, ¿vale? ¿Vale?